superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
Hola, nuevamente en Conectadas. Quien te habla, Yolanda Urzagasti, permiso para entrar en tu hogar a través de esta tu radio, Radio Artística. Hola Anita, hola profe Noemí.
Hola, hola, y nuevamente reencontrándonos en este mes de septiembre, un mes de la amistad, un mes del amor, un mes en donde las flores comienzan a dar sus primeros perfumes, sus primeros aromas. Nuevamente con ustedes, acá con Choli, con la profesora Noemí Vilca.
Un saludo afectuoso desde Radio Artística y Radio Estación Tres Cruces, desde el programa Conectadas, en el inicio de este hermoso septiembre, este mes que seguramente nos despertará la alegría por todo el colorido de la primavera.
Y bueno, chicas, como es siempre, después de esta bella presentación, nos vamos a un tema musical.
Por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor.
El problema no fue hallarte, el problema es olvidarte. El problema no es tu ausencia, el problema es que te espero. El problema no es problema, el problema es que me duele. El problema no es que mientas, el problema es que te creo. El problema no es que juegues, el problema es que es conmigo. Si me gustaste por ser libre, ¿quién soy yo para cambiarte? Me quedé queriendo solo, ¿cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte, es que tú no sientas lo mismo. ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti? Tan lejos, como encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos, como encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco, como encontrar en la alacena los besos que no me diste. ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? Y es que el problema no es cambiarte, es que no quiero. Oh,
sabes que me gusta. El problema no es el daño, el problema son las huellas. El problema no es lo que haces, el problema es que lo olvido. El problema no es que digas, el problema es lo que callas. ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? El problema no fue hallarte, el problema es olvidarte. El problema no es que mientas, el problema es que te creo. El problema no es cambiarte, el problema es que no quiero. El problema no es quererte, es que tú no sientas lo mismo. El problema no es que juegues, el problema es que es conmigo.
Y bueno, después de este bello tema de Ricardo Arjona, El Problema, vamos a ir entrando en ambiente con el tema que vamos a tratar, que se trata de nosotras, de los derechos. Te recuerdo que este programa es visibilizar a la mujer. Conectadas, ese es su objetivo, visibilizar a la mujer y también rescatar todas las actividades que ella hace, todo ese empoderamiento que a lo largo de la historia ha ido luchando la mujer, nosotras. Vamos a explayarnos en cuanto al tema que se refiere a los derechos. Para ello, vamos a escuchar a la profe Noemí un concepto sobre el derecho.
Para hablar de derechos, primero hay que entender qué es un derecho. Bueno, el derecho se define como a un conjunto de reglamentaciones, leyes, resoluciones, todas ellas enmarcadas en un sistema de instituciones, principios y normas que regulan la conducta humana dentro de una sociedad, con el objeto de alcanzar el bien común, la seguridad y sobre todo la justicia.
Y profe, con respecto a los derechos de la mujer, ¿cuáles serían?
Respecto de los derechos, ¿qué derechos tenemos las mujeres? Y al igual que todos, al igual que los hombres, al igual que nuestros pares, tenemos el derecho a la educación, el derecho al empleo, los derechos civiles, los derechos al sufragio, el derecho a acceder a la justicia.
¿A qué derecho va a referirse en estos momentos, profe Noemí?
Yo voy a hablar acerca del derecho al empleo. El derecho al empleo es muy importante porque permite a nosotras las mujeres tener autonomía económica, es decir, que nos vamos a valer por nosotras mismas. Esto es muy importante porque nos permite acceder al mercado laboral y que tengamos igualdad de condiciones, sueldos, ascenso, un buen trato en el lugar de trabajo. En el caso de que haya mujeres que no puedan acceder todavía al empleo, como es en el caso de las madres jóvenes, adolescentes, ellas tienen la gran ayuda del salario universal por hijo. Eso es una ayuda importante también porque les da autonomía. Con eso pueden satisfacer las necesidades mínimas de sus hijos. Creo que es un derecho muy importante que se ha logrado para las mujeres en estado de vulnerabilidad.
No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos, en dos. Dicen que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar, después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear. Sin voltear. Y si habitaran la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Más viajes al espacio que historias en un bar. En un bar. ¿Por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? ¡Mujeres! Lo que nos pida podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes, mujeres. Lo que nos pida podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes, mujeres. Que hubiera escrito Neruda, que haber pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes. Nosotros con el machismo, ustedes al feminismo y al final la historia termina en par. Pues de pareja vinimos y en pareja hay que terminar. 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 Y si habitaran la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Más viajes al espacio que historias en un bar. ¿Por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes. Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes. Mujeres.
Qué bello tema este de Ricardo Arjona, Mujeres. Un bello tema que, bueno, no nos lo dedica a nosotras las mujeres. Y muy atentas también, escuchando a lo que la profe Noemí se refería al derecho al trabajo, ¿no? Nosotras como mujeres, como tenemos distintas profesiones, distintos oficios, y allí estamos, ¿no? Desenvolviéndonos en los distintos sectores laborales. Acá en Conectadas tenemos un ejemplo. Nosotras somos locutoras, productoras, conductoras de este programa. Una experiencia muy linda trabajar acá en uno de los medios de comunicación, que es la radio. Y justamente de esto nos habla Anita.
Bueno, continuando con el tema de los derechos de la mujer, también está el derecho de la mujer en la libertad de expresión, porque hoy en día podemos visibilizarnos en la expresión pacífica, luchar por nuestros ideales, ya sean políticos, artísticos, personales. Y en cuanto a lo artístico, yo creo que hoy por hoy hemos logrado un lugarcito más en lo que es la mujer artista, como por ejemplo la mujer cantautora, la mujer que le gusta la música, y no solamente eso, sino en los distintos ámbitos también que la mujer ha sido luchadora, por ejemplo, en ser ceramistas, en dibujo, en la pintura, en escribir, en hacer poemas, escritos, libros de historias, de cuentos, en fin, hay una variedad muy amplia en la que la mujer hoy por hoy se puede expresar, puede expresar sus sentimientos, puede expresarse a libre voz. Seguidamente vamos a escuchar una hermosa canción de Peteco Carabajal, que es Las manos de mi madre. Eso nos hace alusión a todas las mamás, a todas aquellas que ya hemos pasado por esa etapa, el de ser mamá. Yo creo que es un arte y una obra de Dios que nos ha puesto en cada una de nosotras, el ser mamá, el traer un hijo al mundo para enseñarlo, educarlo. Yo creo que es una labor incansable, una labor que jamás se termina. Entonces pasamos a escuchar este temita, Las manos de mi madre.
Sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas cuando amasan la vida, horno de barro, pan de esperanza.
vidas se brindan cálidas, dobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos del que las mueve gracias al odio? Las manos de mi madre se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico.
Bueno, después de haber escuchado este bello tema, Las manos de mi madre, Conectadas va a viajar. Vamos a viajar un poco y vamos a presentar desde Buenos Aires a un gran amigo. Él se llama Dylan y nos habla, nos brinda una mirada sobre los derechos de la mujer.
Yoli, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
¿Cómo está en radio? ¿Todo bien? Bueno, mi nombre es Dylan. Yo creo que la mujer en Buenos Aires hizo un gran paso. Subió un escalón increíble. Antes era desigualdad y ahora es totalmente igualitario, ya que si no es así, hay una ley que las ampara, que es el 26.485, que bien dice, igualdad y respeto sobre la mujer. Igualdad de condiciones de trabajo, igualdad de sueldo, etcétera. Yo creo que tanto la mujer como el hombre tienen que ser respetados. Más no avalo el feminismo. Para mí el feminismo tiene un interés político increíble. Espero que me sepa respetar, es mi pensamiento. Y nada. Creo que en mi punto de vista, las mujeres en Buenos Aires tuvieron un gran paso, un gran avance.
vida sea yo. Cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz. Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré.
Y bueno, después de haber escuchado este hermoso tema Resistiré, vamos a seguir viajando. Conectada sigue viajando y nos pasamos a nuestros hermanos chilenos, a este vecino país, Chile. Anita, ¿tú lo presentas?
Seguidamente, acá con un amigo, amigo de la distancia, amigo de otro país, el cual entablamos una hermosa relación de amistad. Y bueno, él nos da su punto de vista. Él se llama Rigoberto y es de Chile.
Hola, mi querida amiga Anita, Noemí y Yoli, del programa Conectada. Quisiera contarle cuál es la situación en este momento de la mujer, que ha ido sufriendo ciclos, como en muchas partes de América, sobre todo, ciclo de ir tomando conciencia del rol importante que juega en la sociedad. En los últimos, diría, 15 años, más o menos, las mujeres hoy día se han ido posesionando y tomando posturas de mayor compromiso ante la situación del país, compromiso político, compromisos sociales, y sobre todo en el último año, el año, sobre todo el año pasado, en que hubo un nacimiento social en que la mujer jugó un rol muy importante. Y eso no es extraño, porque en nuestra historia tenemos muchos ejemplos de cómo las mujeres han ido levantando su voz, sobre todo con la llegada de la dictadura en el año 73, quienes las primeras que salieron a la calle fue un 8 de marzo, y ellas empezaron a comenzar un proceso de recuperar fuerza, de reactivarse ante una dictadura en que estaba destrozando a la familia, haciendo desaparecer mujeres. Y eso se logró, digamos, con muchas víctimas. Pero afortunadamente se han ido dando pasos, pero falta mucho todavía por hacer. Hoy día en el Parlamento hay un proyecto que se está trabajando para igualar los sueldos con los hombres, porque hoy día hay igual trabajo, distintos sueldos, y eso obviamente que eso es bastante injusto. Así que se está legislando en ese aspecto. Y también en el aspecto de la seguridad. Hoy día hay un machismo que ha ido en esta época de pandemia, se ha acrecentado, se ha visualizado, y también, o sea, hoy día los medios de prensa han estado de altura y han apoyado y han denunciado todo lo que está pasando, con trágicas consecuencias. Tenemos bastantes mujeres lamentablemente fallecidas producto del maltrato. Y como les digo, hoy día la mujer está ocupando un rol importante en la sociedad. Estamos a puerta de un proceso de tener una nueva constitución, y el 25 de octubre se vota la posibilidad de convocar a elaborar una nueva constitución. Y en esa nueva constitución se consiguió una paridad de género, tanto la mitad hombre, mitad mujer. Y además se van a agregar a nuestros pueblos originarios, y con eso se va haciendo justicia al rol que cumple la mujer. Así que, como les digo, ha sido un proceso muy largo, pero en esto es importante la organización. No hay otra manera que la organización de poner a las mujeres en puestos relevantes, en partidos políticos, en organizaciones sociales, en organizaciones sectoriales, territoriales, como le llamamos acá, para que alcen la voz. Son importantes. Así que desde acá la insto a eso, a seguir trabajando, a ser parte de los procesos, a asumir roles, porque ustedes son trabajadoras, estudiantes y son madres, entonces cumplen una duplicidad de responsabilidades. Y esa tienen que alguien tiene que alzar la voz por aquellos que están haciendo un trabajo doble. Así que eso les dejo como mensaje y fuerza, y a seguir luchando nada más. Un gusto saludarlas desde acá de Santiago de Chile. Un abrazo fraterno.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Acabamos de escuchar este bello tema, Te recuerdo, Amanda, de Víctor Jara. Víctor Jara es cantautor chileno. Ahí nomás entonces vamos a presentar también a Carolina, ella es chilena. Carolina también nos brinda su mirada con respecto a nosotras las mujeres y nuestros derechos. Hola, Carolina.
Hola, Yoli, ¿cómo estás? Espero que bien. Me presento, mi nombre es Carolina Rojas. Soy chilena, vivo en Santiago de Chile. Y soy profesora, ingeniera y hago varias cosas en relación a lo laboral. Mi punto de vista en relación a los derechos de la mujer. Bueno, la verdad es que es un tema sumamente profundo y obviamente cuando uno es mujer ya mayor, me refiero mayor ya con vida, con experiencia de vivencia, hay muchas cosas que decir y hice como un pauteo genérico en relación a lo que me interesaría dar a conocer. Primero, me hace sentido mucho en relación a el precio que han debido pagar nuestras madres en relación a la vivencia, a lo que han tenido que postergarse. En la gran mayoría yo creo que quienes pueden vivenciar la vida de... Yo, gracias a Dios, tengo a mi madre viva aún. Nosotros somos 5 hermanos y de acuerdo a eso siento que mirándolo desde esta perspectiva, complejo. Creo que las mujeres, entre más años hacia atrás han ocurrido, tuvieron que cada día irse postergando. Si bien es cierto, de alguna forma hemos evolucionado, o sea, recuerdo, asociado a la historia, que en algún momento ni siquiera teníamos derecho a voto, porque ni siquiera éramos consideradas dentro de una opción de ser votantes. Actualmente hay muchas cosas que hemos ganado, pero y aquí vuelvo a hacer el hincapié en relación y en reconocimiento a todas las mujeres, abuelas, madres, que han tenido que trabajar y que postergar su vida en visión de su familia, el futuro, el miedo, muchas cosas que tienen relación con esto que es la postergación del ser humano. Y que creo que no es menor. No sé si cualquier persona estaría dispuesta a poder postergar su vida por una familia, por sus hijos. Eso es el primer punto. Segundo punto, no es fácil luchar por nuestros ideales en una sociedad hecha para hombres. O sea, vivimos en una sociedad en donde está todo hecho para el hombre. Si uno va a buscar un trabajo, tienes que demostrar 1000 veces más que eres capaz de poder realizar ese trabajo, pero generalmente no está, la cancha no está equiparada. O sea, siempre en donde tú vayas tienes que demostrar el doble, hacer el doble, de tal forma que seas reconocida por lo que estás haciendo. Y bueno, y más aún en el ambiente laboral, pero aparte de eso estamos en relación con si somos madres, somos hijas. Entonces también el hacernos cargo de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros padres. O sea, por ejemplo, en el contexto general, no sé, mi familia somos 2 mujeres y 3 hombres, está asociado que la persona que tiene que hacerse cargo de los papás son las mujeres y no es equitativo. Entonces, complicado, y yo creo que asumimos un rol que no es fácil. Y yo le doy todo el beneficio a la fuerza que tiene la mujer de poder salir adelante y de luchar, de tener ímpetu, de ser emprendedora, de pelear todos los días, de miles de veces, sentir que nos caemos, que hacemos miles de cosas y que posiblemente las cosas no resultan. Pero aún así, mirando nuestros hijos, nuestra familia, nuestros anhelos, somos capaces de salir adelante y volver a pararnos y seguir. Tal vez infinitamente, yo creo que todas las mujeres que pueden estar escuchando esto puedan darse cuenta que 1000 veces nos paramos y aunque estemos enfermas, nos sintamos mal, no tengamos ganas, y hay que pararse nomás, pues, y hay que salir adelante porque en definitiva no lo estamos haciendo solo por nosotras, también lo estamos haciendo por nuestras, quienes tienen hijas, yo tengo un hijo, pero nuestras hijas, en mi caso, mi sobrina, por el futuro, porque en definitiva lo que nosotros hagamos no se va a ver directamente la evolución máxima en nosotros, sino que posiblemente el resto de las generaciones tendrá que seguir evolucionando este derecho, que así propiamente tal, pues, es un derecho. Y de aquí me tomé de otra cosa que tiene que ver con el avance que hemos tenido, pero si bien es cierto, en el mundo actual lo que una mujer necesita, desde mi perspectiva, es un compañero que esté al lado tuyo y que luche con nosotros como un equipo, como un par, en donde nadie es más que nadie, en donde nadie lucha contra algo, en donde ambos construyen lo que quieran construir, pero sin mirar hacia abajo a nadie. Y yo creo que desde esa mirada, a lo mejor agradecer al tal vez bajo porcentaje de hombres que tienen y que comprenden lo que queremos decir, porque cuando exigimos, por ejemplo, o pedimos que en definitiva no tenemos que cambiar en la forma de vestir, o hay que cuidarse al salir, o que hay que hacer un montón de cosas, no es así. O sea, ¿por qué tenemos que modificar nuestra conducta? Porque hay muchos hombres que tienen asociado un montón de conceptos. Entonces, quisiera en este momento agradecer a esos hombres que comprenden claramente en que la cancha no es igual y que ellos comparten y hacen su mejor esfuerzo por empatizar y por luchar con esta mujer que es tu compañera y que en definitiva comprenden que no es fácil para uno que es mujer. Y con respecto a esto también, creo que ya me he extendido, he dicho varias cosas. Y el último punto que también me lo hice en virtud a lo que me pidieron, que tiene que ver con que estos derechos de la mujer o el patriarcado, de alguna forma, porque generalmente muchas veces hay posturas feministas o qué sé yo, que solamente le echan la culpa a un lado. Yo siento que aquí, cuando constituimos una sociedad, todos de alguna forma somos responsables. Y de acuerdo a esto, yo siento que es muy importante comprender que en definitiva las mujeres también tenemos algunos grados de responsabilidad asociados a esto. Me explico lo que quiero decir. O sea, ¿quién forma hijos machistas? Entonces, de alguna forma, por ejemplo, yo creo que cada uno en este aporte social debiese mirar su conducta y definir, por ejemplo, no hacer diferencias. Si tenemos un hijo y más o menos tienen las mismas edades o parecía desde tal edad, darle responsabilidades y no como se hacía antiguamente, que las mujeres tenían que ayudar a cocinar o qué sé yo. Yo, por lo menos en mi caso, tengo un hijo y si bien es cierto, claro, en la ímpetu de la vida, en el multi hacer millones de cosas, muchas veces uno termina haciendo las cosas por ser rápido, por hacer el trabajo rápido, pero siento que es importante, por ejemplo, y que yo, de acuerdo al tiempo necesario, lo hago con mi hijo, que tiene que aprender, por ejemplo, a hacer su cama, que tiene que aprender a lavar su plato, que tendrá que aprender a, tiene que aprender a ayudar a cocinar, porque todas esas cosas que son asociadas, que están asociadas a nosotras como mujer, el hacer el aseo, que es parte como una responsabilidad, no es directamente. Uno lo hace porque lo asumió así, pero en definitiva, cuando uno vive con otras personas, todos son responsables de sacar esta familia adelante. Y no olvidar en este contexto la gran importancia de, en este siglo, el gran porcentaje de mujeres que sale adelante sola y que de alguna forma lucha por sus sueños. O sea, acá en este mundo, en esta vida que nos toca vivir, yo creo que cada uno tiene que tratar de luchar y pagar el precio que está dispuesto a pagar, de acuerdo al contexto personal. Yo creo mucho en las mujeres y creo mucho en el poder de las mujeres y tengo la certeza de que si nosotros realmente confiáramos en lo que realmente somos capaces de hacer, no mirando al de al lado como menos, no quiero que se entienda eso, sino que cada uno tiene este gran poder y nosotros a lo mejor de alguna forma lo desarrollamos más, que es la capacidad de hacer mil cosas a la vez, de poder estar al pendiente de muchas cosas. Nosotros hemos desarrollado esa habilidad, no sé si vendrá en los genes, no tengo idea, pero yo creo que en definitiva de nosotros depende hacer el cambio, hagámoslo por nosotras, hagámoslo por nuestras hijas y por el futuro, pues, de nosotros depende. Muy agradecida de dar estas palabras que son súper humildes desde mi perspectiva. Y eso, dar las gracias. Que estén muy bien, hasta luego.
Hoy de mí hacia ti, hoy de ti hacia mí, quiero hacerte un regalo viejo. Desempolvemos algo, las pasiones lejanas, algo de aquellos sueños sin ventana. Vivamos de corrido, sin hacer poesía. Aprendamos palabras de la vida. Desnudémonos pues como viejos amantes, que lo mismo de siempre nos queda delante. Desnudémonos pues como viejos amantes, que se apague la luz y que el sol se levante. Te quiero salvar de tu desnudez en pleno centro de la soledad. Me quiero salvar haciendo revolución desde tu cuerpo de cristal. Algo nos está pasando. Ayer te leí una mano y cada dibujo al verme me interrogó. Algo nos está pasando. Ayer apreté el interruptor de encender la luz y encendí el sol. Hoy de ti hacia mí, hoy de mí hacia ti, vamos a hablar en voz muy baja. Dime lo que te pasa, déjame levantarte, déjame darte un beso y curarte. Vivamos de corrido, sin hacer poesía, aunque no esté de moda en estos días. Aunque no esté de moda, te pido una mano. Mis entrañas no entienden de estética y cambios. Aunque no esté de moda, repite conmigo. Quiero amor, quiero amor, quiero amor compartido. Te quiero salvar de tu desnudez en pleno centro de la soledad. Me quiero salvar haciendo revolución desde tu cuerpo por variar. Algo nos está pasando, un ruido como de pasos viene en la oscuridad y se vuelve a ir. Algo nos está pasando desde que la gente está empeñada en quererse amar y en poder vivir.
Este bello tema que acabamos de escuchar se titula Aunque no esté de moda. Es interpretado por Silvio Rodríguez. Él es un poeta, guitarrista, cantautor cubano. Chicas, tenemos que recordarle a la audiencia también que Conectadas es un programa dirigido a la mujer, pero sin olvidarnos del hombre, ¿no? Porque el hombre es nuestro otro pilar y cada una de nosotras tenemos un padre, un hermano, un hijo, un primo, un amigo, un nietito que siempre nos está ayudando en algún momento, que nos está apoyando. Y bueno, Conectada sigue viajando y ahora nos vamos hacia el Brasil.
Hola, yo soy Fabio Ipushima de Brasil. y estoy muy grato en participar del programa Conectadas por el ser invitado, ¿no? Por Yoli, Noemi y Anita, las conductoras del programa, para hablar con ustedes sobre los derechos de las mujeres. En todo el mundo, en la historia, se muestra que los hombres siempre intentaron ser superiores a las mujeres. Hoy en muchos lugares también ainda hacen esto. Porém, con muchas lutas, con mucho coraje, las mujeres buscaron sus derechos. El derecho de trabajo, derecho a la salud, la educación, y en muchos países ha conquistado. Sabemos que las mujeres son iguales a nosotros y muchas veces hasta mejores. Hay cosas que las mujeres hacen, diversas cosas en una sola vez, y nosotros hombres solo conseguimos hacer paso a paso. Respetamos a las mujeres, que podamos mirarlas como un complemento de nosotros, que nosotros somos los complementos de ellas. Vamos a respetarlas, porque ellas tienen el don de poner la vida, de ser instrumento de la vida, de colocar la vida en el mundo. No seamos violentos, no levantamos injurias, mentiras para las mujeres. Seamos nosotros espectadores de las mujeres. Y así tenemos un mundo igualitario para hombres y mujeres. ¡Viva las mujeres! Y que todos tengamos un día maravilloso. Gracias, Yoli, Noemi, Anita, por haberme invitado a participar del programa Conectadas. Una otra ocasión, otra oportunidad, yo estoy acá para juntos compartirmos un poco de nuestra historia. ¿Sí? Gracias a todos y un ótimo día.
Y bueno, así, de esta manera, habiendo escuchado este tema de Leo Rojas, vamos cerrando esta parte del programa en donde hemos tratado nuestros derechos. Nos vamos a otro tema musical muy bello y escuche la letra y ahí vamos entrando a la otra parte del programa.
Maestro argentino, ejemplo de fe y amor, a tu grandeza le canto encendido de emoción. Hay una estrella argentina de luz propia como el sol, con su presencia ilumina hasta el más negro rincón. Cruzando ríos y montes anda el maestrito rural, luchando contra una noche que no quiere terminar. En los desiertos norteños, en las montañas cuyanas, en las regiones heladas y en los montes litoraleños, a donde viven los niños igual que pájaros ciegos, sin poder levantar vuelo, llega el maestro rural, gigante de la verdad y de la fe, mensajero. Su paso deja una estela de claridad meridiana, de un árbol hace una escuela, de un ayer un mañana. Yo también fui un soldado de ese ejército sublime, en un ranchito de adobe por mil vientos castigados, ejercí ese apostolado, el de maestro rural. Todavía veo flamear esa humilde bandera, donde el sol su oro derrama cantando un himno de paz. ¡Salud! ¡Salud, maestro argentino! ¡Salve cóndor nacional! ¡Salud, maestro rural, que hiciste el palo de un libro para arundar el camino de esos seres olvidados! ¡Sos el más digno soldado que tiene la humanidad! Antorcha del campesino, espada de las verdades, machete que abre camino para en las soledades. Maestro, escucha mi canto, nació por la admiración de tu sacrificio inmenso por el bien de mi nación.
Con este tema musical de Eduardo Ávila, maestro argentino, damos comienzo al homenaje de Conectadas a nuestros maestros y maestras. Y como no podíamos dejar de invitar en nuestro programa un gran maestro, don Fortunato Ramos. Él nos brinda un bello poema, Soy Maestra.
Soy maestra. Soy aquella que camina de blanco por las calles de tu pueblo, buscando la brillantez del sol en tus ojillos de niño. Soy la esposa, la mujer, la madre de otros hijos. Simplemente soy la que tú llamas señorita. Soy la voz que intenta guiar tu inteligencia, que comprende tus ruegos, tus sueños, tus caricias. Soy la niña mayor en quien confías, y soy tu hermana, y soy tu madre si por Dios ya no la tienes. Soy la que canta, la que gira, la que salta, la que baila, tomada de tu mano jugueteando en una ronda, la que muchas veces por fuera está riendo, mientras su triste corazón de monigote está llorando. Soy la inocencia más pura cuando siento el ruego inofensivo que suplica tu mirada, la alegría que tú sientes cuando logras el gozo feliz con que premia la enseñanza. Soy la que sufre cuando siento que sufres en tu casa, la que llora al mirar tus zapatillas desgajadas, la que cose también tu delantal, sin bolsillo, sin la manga, la que tiembla cuando tiemblas de frío en la mañana. Y soy la naranja y el trozo de pan duro en el recreo, tus negras trencillas, tus manos y las pecas de tu cara, soy la confianza del primer secreto adolescente, la que inserta en tu memoria las primeras grafías de tu nombre. Soy la que en el aula olvida las penas que acongojan el alma. Tu linda señorita, tu prohibida enamorada. Soy a la vez la que fragúa de la triste amargura la dulzura, y al sentirte tan pequeña, yo también vuelvo a ser niña.
A continuación, Anita nos va a presentar a la siguiente invitada que nos va a hablar de Domingo Faustino Sarmiento.
Una hermosa mujer que es docente, Olguita Cari. Bueno, acá en Conectadas, ¿qué podrías contarnos acerca de Domingo Faustino Sarmiento?
Hola, Anita. Bueno, respondiendo a tu pregunta, te voy a contar quién fue Domingo Faustino Sarmiento. Domingo Faustino Sarmiento nació el 15 de febrero de 1811 en Carrascal, San Juan. Fue hijo de José Clemente Cecilio Quiroga Sarmiento y de Paula Zoila Albarracín Irrazábal. Su nombre de bautismo era Faustino Valentín Quiroga Sarmiento. Según algunas fuentes, el nombre de Domingo se lo adjudicó luego. No figuraba en su partida de nacimiento. El nombre Faustino le fue dado por el santo del día de su nacimiento. Sarmiento vivió en un hogar con virtudes de austeridad, amor al trabajo y disciplina cordial. En su infancia, su madre ocupó un lugar muy importante en su formación, en cuanto al deber y al cuidado de las tradiciones. En el año 1816 ingresa a la Escuela de la Patria, recién creada. A los 5 años ya sabía leer y escribir. En el año 1825 acompaña a su tío, el presbítero José de Oro, al pueblo de San Francisco del Monte, en la provincia de San Luis. Aprende con él latín y doctrina cristiana. A pesar de su corta edad, tenía 14 años, da clases a vecinos y gente del lugar. En 1826, Sarmiento demuestra su vocación de educador. A los 15 años, como les decía, ya era maestro y había fundado su primera escuela en San Francisco del Monte de Oro en San Luis. En 1827, Sarmiento fue reclutado dentro del Ejército Federal. Después fue exiliado a Chile. Al volver a su ciudad natal, crea el periódico El Zonda. Sus principales ocupaciones fueron la labor periodística y su intensa actividad en el campo de la educación. También fue político, filósofo, pedagogo, escritor, docente, estadista y militar, pero se destacó especialmente por su laboriosa lucha por la educación pública. También fue presidente durante los años 1868 y 1874. Ya anciano, a comienzos de 1888, se embarcó con su hija Faustina y sus nietos para Asunción del Paraguay. Y falleció el 11 de septiembre de 1888 en Paraguay, a la edad de 77 años. Y bueno, por eso este día, en conmemoración al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, se celebra el Día del Maestro.
Qué linda, Olguita. Bueno, también una de mis preguntas ante esta pandemia, el dictado se está dando virtualmente las clases. ¿Y qué opinás? ¿Es positiva? ¿Es negativa? ¿Qué resultados te dan en esta pandemia?
Como sabemos, la pandemia de coronavirus obligó a suspender todas las actividades, entre ellas las clases en todos los niveles, para evitar la aglomeración de personas y los contagios. Desde mediados de marzo, las escuelas se encuentran cerradas y con la extensión de la cuarentena en muchas instituciones, se tuvo que recurrir a las clases de manera virtual. Y bueno, bajo las distintas modalidades, en el nivel primario, esto es una novedad, lo que también genera dificultades tanto para los docentes como para las familias. El trabajo virtual podríamos decir que deja al descubierto varias grietas sociales relacionadas al nivel económico y de educación tecnológica, principalmente entre los docentes, ya que muchos no tenemos la capacitación suficiente. Por otro lado, muchas familias y alumnos no cuentan en sus hogares con internet o con dispositivos como computadoras, tablet, escáner e impresora. La mayoría cuenta con un celular que deben compartir con los hermanos. Y en este tiempo, bueno, de la pandemia, yo como docente me vi comprometida con mi tarea de seguir enseñando en forma virtual, manteniendo el vínculo con mis alumnos, con los padres, madres o tutores de familia, a través de las redes y las TIC. De esta manera, buscando llegar con actividades escolares necesarias para sostener la sistematización de los aprendizajes, como la disponibilidad horaria para la atención de las consultas de los padres o tutores. Aunque a veces por motivos de trabajo no se respeta esto, ¿no es cierto?, de las consultas o cuando ellos envían las tareas y bueno, lo hacen en cualquier horario. La manera de impartir aprendizaje a través de las redes creo que pone en desigualdad de condiciones a los niños, que tal vez no tienen el acceso al Internet o recursos tecnológicos también para recibir las propuestas virtuales. Por eso yo decidí trabajar intercalando en el cuaderno y también en una cartilla donde ellos van trabajando con temas de fijación, de acuerdo a los saberes prioritarios que ellos van viendo, ¿sí? Y bueno, la atención es a través de, como le decía, del celular, WhatsApp, se envía videos, audios, mensajes de texto. Bueno, quienes participan los alumnos a medida de sus posibilidades. Y las familias que se muestran comprometidas están consultando frecuentemente también. Y ellos buscan otros recursos de apoyo, acompañan a sus niños con el desarrollo de las propuestas. También siempre se les da algunas actividades recreativas. Tienen las materias especiales, ¿sí? Y también trabajan conmigo como le digo, actividades que involucren emociones para fortalecer los vínculos y que los niños puedan tener momentos de distensión, contención respecto a los espacios de tareas escolares también, ¿sí? Y bueno, yo creo que en estos tiempos los docentes jugamos un rol muy importante, porque yo creo que si nosotros no estaríamos pagando nuestro internet, no estaríamos pagando el crédito de nuestros celulares, yo creo que las clases virtuales no sé si se estarían dando, porque de parte del gobierno nosotros no hemos recibido nada, ¿no? Creo que los docentes lo hacemos con esfuerzo propio, igual que las familias. No hay internet, si bien es cierto, en las escuelas por ahí tenían internet, pero como ahora no estamos en las escuelas, entonces las clases acá en los domicilios. Yo digo, los docentes, sin los docentes yo creo que no se estarían dando las clases virtuales, porque somos nosotros los que estamos pagando nuestro crédito, nuestro internet, y bueno, eso. Y bueno, quiero desearles a todos mis colegas de Humahuaca, y especialmente a los colegas de la Escuela 328, desearles que pasen el 11, un feliz día, ¿sí? Un feliz día a todos los maestros, porque son únicos, son grandes. Feliz día, maestros. Y gracias, Anita. Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias, Olguita. Y bueno, ha sido un placer compartir contigo este momento en esta radio artística, en el programa Conectadas. Y desde ya mis felicitaciones por ser una gran maestra, también para todos los maestros. Y bueno, es una gran vocación la tuya, el de ser la segunda mamá de todos los niños que llegan a tus manos. Y como siempre digo, todo niño se lleva un poquito de cada maestro, que es para siempre. Y bueno, será hasta otra oportunidad. Y vaya nuevamente mis felicitaciones a ti y a todos los docentes, todos los maestros que dedican su tiempito para todos los niños.
Es el primero en llegar, el último en marcharse, va vistiendo su traje gastado de olvido y coraje, el obrero del saber, por un sueldo modesto, va otra vez a clases. De una inmensa misión, debe aportarle a la vida algo de sabiduría con afán de educador. Es el formador del futuro presidente, de un político decente, de un artista o un doctor. ¡Qué grande!
tu vida mi maestro. Qué grande es tu grata ocupación. Fracciones en mi vida no te olvidan. Qué grande tu sí hace maestro. Bendita con esta vocación. Tu acción, tu lucha y tu nobleza no se olvidarán jamás. Me enseñaste más palabras que mi padre, amar el suelo y el lugar donde nací. Confidente de ese niño algo inocente, tan presente en mi modo de vivir. Soñador de un mundo más parejo, escritor de un viejo pizarrón. Algo duro por momentos, comprensivo y algo atento. Me enseñaste que yo puedo ser mejor. Qué grande tu vida, mi maestro. Qué grande es tu gran ocupación. Reacciones en mi vida no te olvidan. Qué grande tu sí hace maestro. Bendita con esta vocación. Tu acción, tu lucha y tu nobleza no se olvidará jamás. ¡Qué grande tu vida, mi maestro! ¡Qué grande es tu gran ocupación! Enfrentas al universo cada día. ¡Qué grande son tus días de maestro! ¡Docente que impulsaste mi motor! Por siempre enseñas a un futuro presidente, a un artista, un soldado, a un doctor, incluso al que canta esta canción.
Grande tu vida de maestro. Qué lindo. Bueno, después de este lindo tema, nos vamos a escuchar el aporte que nos deja la profe Noemí Vilca.
Bueno, a mí me piden que haga un aporte sobre Domingo Faustino Sarmiento por el Día del Maestro, el 11 de septiembre. Pero antes quiero hacer una referencia a nuestro profesorado de Humahuaca, que hasta hace poco formábamos maestros, docentes, para la educación primaria. Pero lamentablemente estas políticas erróneas de este Ministerio de Educación particular que tiene la provincia de Jujuy ha decidido cerrar la carrera de educación primaria, con lo cual nos está dejando un gran vacío educativo y que lamentablemente nadie pudo hacer nada. Los gremios sabemos que actualmente son funcionales al gobierno de Gerardo Morales. Para hablar un poquito de Sarmiento acerca de las acciones particulares, porque creo que ya una docente habló sobre su biografía. Como educadora, quiero decir que Sarmiento, él avalaba y apoyaba la educación popular. Esa educación que era necesaria para los habitantes, él consideraba que era una tarea prioritaria para la construcción de la nación. Creo yo que era un pensamiento bastante válido. Al decirnos que es una educación popular, quiere decir que era una educación que estuviera al alcance de todos. También Sarmiento sostenía en sus discursos que consideraba a algunos actores sociales como culturalmente irrecuperables. Bueno, no sé por qué pensaría así. Pero bueno, veamos. Y bueno, esto lo decía centralmente por las poblaciones mestizas y aborigen. Así que aunque consideraba que la educación era central para formar ciudadanos capaces para el trabajo, en particular el trabajo industrial, pensaba también que existía una incapacidad natural en los habitantes de los pueblos americanos para realizar este trabajo. Estos argumentos serían central para definir su política inmigratoria que buscó en particular atraer ciudadanos de países sajones. Bueno, esa fue tal vez una falla, ¿no es cierto?, de Sarmiento, de considerar estas poblaciones indígenas que no eran aptas para recibir la educación, lo cual me parece a mí erróneo, pero eso lo pensaba Sarmiento en ese momento. Bien, respecto de lo último, Sarmiento trajo maestras norteamericanas para la capacitación docente en el país y también fundó una revista educativa llamada El Monitor de la Educación, ¿no? Así se llama. Y esta revista fue circulando durante mucho tiempo. Era una revista que te la entregaban en la escuela. Hace bastante tiempo que también que no la están ya haciendo circular para los docentes, no se las está entregando. Probablemente a lo mejor ya no hay. Pero eso era una revista muy importante, muy interesante, porque se contaban experiencias de los docentes. Hacía realmente un gran aporte educativo esta revista. Y también Sarmiento fue un precursor de la ley 1420, que fue una de las leyes importantes, orientadora para el sistema educativo de la República Argentina. Siempre él estuvo preocupado, ¿no es cierto?, por la importancia de la educación. Un poquito recordando cuando él era gobernador de San Juan. Entonces ahí ya él había establecido como la educación primaria como obligatoria. Y cuando fue presidente, él impulsó la creación en el país de unas 800 escuelas y la Escuela Normal de Paraná, la Biblioteca Nacional de Maestros y los institutos militares, Liceo Naval y Colegio Militar. Cuando Sarmiento finaliza su presidencia, de 30.000 pasó a 100.000 niños que cursaban la escuela primaria. Entonces, nosotros ahí podemos ver ese auge para que los niños sean educados. Creo que Sarmiento hizo una gran obra dentro de la República Argentina que fomentó la educación. Es por eso, por su gran labor, que él es reconocido este 11 de septiembre. Para finalizar, hablando un poco de la tarea pedagógica, vamos a decir, de Sarmiento, quiero expresar mis sinceras felicitaciones a los docentes en su día, a los maestros, a las maestras de las escuelas. Una sincera pero sincera felicitaciones en estos momentos que nos toca a los docentes una educación que nunca la habríamos pensado, que es la educación remota. Y que a pesar de tantos tropiezos, vamos saliendo adelante. y esperemos que finalice pronto esta pandemia para que podamos conectarnos con nuestros alumnos y poder hacer esa enseñanza que a nosotros nos gusta los docentes, que es frente a frente, cara a cara, hablar con el corazón a nuestros alumnos.
Poquito tengo para darte, maestro. Poquito tengo para darte, maestro, casi nada. Pero hoy es tu día y no sé qué regalarte. Tal vez mis tatas no sepan que a vos yo te quiero más. Porque me haces jugar, porque me haces reír, porque me cuentas cosas lindas, porque me enseñas, porque me comprendes, porque me defiendes. Poquito tengo para darte, maestro, casi nada. Hoy es tu día y no tengo qué llevarte. Me portaré bien, te miraré en silencio, te escucharé más que nunca, porque no hay nadie como vos. Tú lo sabes todo lo que yo quiero saber, Poquito tengo para darte, maestro. Mi gato, mi chihuanco, no sé qué regalarte. Una flor para tu escritorio, una roja flor de poco, para que en tu día te alegres y te sientas un maestro. Poquito tengo para darte, maestro. Un bollito cocinado en el rescoldo, hecho por mi mamá. Un huevito de paloma, un pedacito de charqui. Poquito tengo para darte, maestro. Casi nada. Pero hoy es tu día. Por eso seré el mejor. Estudiaré mucho. Me portaré bien. No te haré renegar. Y esto, con mi cariño de niño, será tu regalo, maestro.
Tiene boca salada, solo lo falta los ojos para poderte mirar. Gracias y por feliceño, por señalarme en WhatsApp. Así yo canto y bailo con mi familia en mi hogar.
¡Feliz día, maestro!
¡Feliz día, maestro!
Mejor el cielo tiene color, en el aire se respira el amor, hay una nueva ilusión que llena mi corazón. De mi mundo se ha borrado el temor, te entrego en esta canción las palabras de mi corazón. Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza y poder
quiero darte las gracias.
maestro querido, en esta cuarentena te dedico este tema, con esta melodía por ser tu día. Improvisando, Ismael David. Oh yeah. Y dice: tú eres el primero que llega al colegio, tú eres el último que sale del salón. Cómo me sorprende tu gran dedicación. Yes man. Eres el mentor de un futuro profesional, un médico, un artista, quizá economista, político decente, futuro presidente. Oh yeah. En ti encontramos un maestro ideal, somos tus alumnos, a veces desleal. Perdona eso, vamos a cambiar. Oh. No lo esperábamos, llegó desapercibido. Ya estaba propagado que ni cuenta nos dimos. Vivimos aislados, aunque no lo decidimos. Oh no. Quizá no lo pensabas, ni lo imaginabas, que el día del maestro no sería como el resto. El patio del colegio parece un desierto. Cierto. Maestro querido, no te des por vencido. El tiempo que vivimos Dios lo ha permitido. Ten fe en él, maestro bendecido. Oh yeah. Eres escritor de un viejo pizarrón, ahora tu rutina te tiene en tu oficina, laptop, celular, todo un mundo digital. Maestro, ya no vas a renegar con el niño del final y la clase virtual. No todo está tan mal, solo queda adaptarse aunque sea temporal. Oh sí. ¿Pero qué pasó con ese peinado? Hasta el desayuno se ha congelado. Y las pantuflas, checa checa yo, teacher. ¿Será la cuarentena haciendo su faena? Ánimo maestro, saldremos de todo esto. Y mientras esto pasa, yo aprendo en casa. Yes man. A todos los maestros con mucha estima, les entrego hoy un poco de rima, con letra fina extraído de una mina. Oh yeah. Quizá este día no podamos abrazarte por estar pasando el aislamiento social. Sé que no es normal, no lo tomes a mal. Oh no, hoy que llegó tu día, todos los días yo elevo mi oración al Dios soberano que bendiga tu vida y tu gran profesión. Oh sí, eres un mentor, un guía, consejero, me ayudas a cumplir mis sueños y anhelos, brindando a mi vida la mejor educación. Oh yeah, por ser tu día especial. Lo que vivimos no cambia lo esencial. El COVID-19, o llamado coronavirus, ha logrado con algunos de sus objetivos, pero no pudo con la educación, porque contamos con maestros que se entregan a su vocación. Feliz día, maestro. Amén.
Y por último, vamos a presentar a Roberto Lamas. Él nos va a dar también su mirada con respecto a esto que es la educación a distancia.
Antes que nada, es bueno resaltar el gran esfuerzo que están poniendo los padres, los alumnos, los docentes para llevar adelante la educación. En el marco del aislamiento social, quizás una de las únicas alternativas es la educación a distancia o la aplicación de las aulas virtuales. Y esto, con la rapidez que se tuvo que implementar, trae aparejado factores negativos más que positivos para lograr, lógicamente, una eficiente y eficaz preparación de todo el alumnado en sus diferentes niveles. Decía que hay factores negativos en este contexto, como por ejemplo un celular en un determinado hogar debe servir a 5 estudiantes que son miembros de esa familia. En la zona rural, y falta de conectividad. Los docentes fueron formados como profesionales del aula, bajo la modalidad presencial. Los padres, las madres, los abuelos, los tíos, los hermanos mayores, ponen en este marco un gran esfuerzo para poder enseñar, ya que ellos seguramente no están preparados profesionalmente para ejercer este rol. Claro, como les decía anteriormente, aquí juegan un papel importantísimo, más que nada los miembros de cada grupo familiar.
De esta manera vamos llegando al final de nuestro programa Conectadas. Y recordarte que sigas las medidas de bioseguridad, el distanciamiento, cuando sales de casa llevar el barbijo. Y bueno, y recordarte también que este programa fue realizado con herramientas digitales por el hecho de que, bueno, estamos pasando estos momentos de cuarentena, de pandemia, donde es imposible no reunirnos para hacer un programa presencial y al aire.
Después de haber transitado momentos agradables, momentos de enseñanza y también de conmemoraciones, pienso que estamos en la antesala de la primavera y esperamos con mucha alegría. Así que me despido con un abrazo primaveral de toda la audiencia que escucha estas radios. Hasta la próxima, si Dios quiere.
Y así nos vamos despidiendo y agradeciendo también a todos los que están en estos momentos en primera línea, como es el sector de salud, de seguridad, de municipio también, y a los muchachos de tránsito y a las muchachas también de tránsito, y también al personal que realiza, ¿no?, la recolección de residuos de nuestra ciudad de Humahuaca.
Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera. El pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambió.